Bueno, y nos metemos ahora en uno de los temas que conmueve a la opinión pública rosarina y de gran parte del país. Tiene que ver con el crimen de Lorenzo Jimmy Altamirano, que fue asesinado el miércoles de la semana pasada frente al estadio de Newell's Old Boys. Nos atiende ahora el fiscal Matías Ederi. Fiscal, buen día, ¿cómo le va? Lo saludamos aquí Claudio Verón, Martín Poltrón y Patricio Doval en la mañana de la Radio Pública. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días a todos ahí en el estudio.
Bueno, para abrir un poco la charla, fiscal, la información que está circulando por estas horas es que la víctima fue elegida al azar, digamos, al margen de las dos hipótesis que entiendo ustedes están manejando desde la fiscalía. ¿Esto estaría prácticamente confirmado? ¿Podemos plantearlo de esta manera?
Sí, estaría prácticamente confirmado. No resta ver si podemos peritar el teléfono de la víctima para ver si encontramos alguna cuestión que se nos haya escapado, pero realmente, después de hablar con la familia, con los amigos y un poco reconstruir lo que era la vida de la persona asesinada, que es una de las partes de la investigación, cuando uno quiere buscar un móvil, podemos descartar que cualquier vínculo con organizaciones criminales, con el mundo del narco, con la barba de Newell, y por cómo se dio la dinámica del hecho, creemos que sí, que realmente fue elegido al azar, con la gravedad que implica esa decisión.
Hola Matías, Claudio Verón te habla.
¿Cómo
te
va? Hola Claudio, ¿cómo estás?
Matías, ayer en la conferencia de prensa que ustedes dieron junto con Luis Schiappa Pietra en el Centro de Justicia Penal, plantearon que había varias investigaciones conexas que podían tener que ver con esto y con la barra de Newell's, con la barra brava de Newell's, la llamada barra brava de Newell's. ¿Cuáles son esas investigaciones? ¿Pueden tener algún contacto con la muerte de Altamirano? Se hablaba de una deuda interna de la barra, pero bueno, en el medio tomaron a este joven que nada tenía que ver con la barra. Pero la pregunta concreta es, ¿esas investigaciones conexas están apuntando hacia algún lado?
Sí, sin duda. A ver, lo que nosotros también, y te charlamos muchas veces con vos, Claudio, lo que es la barra de Newell's en este caso pasa a ser un escenario nomás. Realmente lo que estamos enfrente es una disputa narco entre dos facciones. Nosotros creemos las dos pertenecientes a lo que no comúnmente se conoce como los monos, un problema interno entre personas que participan de ahí, y una de esas facciones, además del negocio del narcotráfico, es la que hoy domina el paradero en Newell's. Por eso se usa Newell como uno de los lugares donde se dirime esta batalla, lamentablemente. Como vimos, los otros lugares fueron balaceras contra comisaría, contra el sindicato de la carne también. Es en ese marco, así como un ataque a tiros que tuvo una persona, Maciel, Jorge Cura y Ovidio Lagos, que en la investigación surge como una de las personas que estaría a cargo hoy del paravalancha de Newell's, decimos a cargo porque realmente las personas que son los líderes de la barra de Newell's están presos. En ese marco se engloban estas 6 o 7 investigaciones, y nosotros creemos que están en la, como decimos, queda la barra de Newell's, queda la barra de Newell's en el medio porque un grupo de los monos está dominando la barra de Newell's, pero realmente el problema es por droga. Entonces creemos que claramente existen deudas o diferencias por el manejo del negocio del narcotráfico, que es lo que genera esto.
Y el tema este de que se haya tomado a alguien que nada tenía que ver, ¿a ustedes qué? A ver, ¿hay un antes y un después? ¿Es un hecho inédito, que de hecho lo es, o es algo que, bueno, deberíamos, no digo acostumbrarnos, pero que ya tener en cuenta, ¿no? El tema este de que sería terrible que alguien no pueda andar por la calle y de pronto sea secuestrado y matado para dar un mensaje mafioso. Y no alguien de la hinchada, como se hacía antes. Digo, hasta hace un mes atrás, 2 meses atrás, casi siempre las víctimas estaban ligados o al narcotráfico, o eran custodios, lo que mal se llama soldaditos de búnkers. Ahora en este caso nada que ver con eso. ¿Por qué suponen ustedes, con la información que tienen, que se les habrá ocurrido esto de cazar a alguien como hasta ahora se está determinando?
Sí, realmente acostumbrarnos es lo que no hay que hacer. Yo ahí, claro, Claudio, escuché cómo dijiste, y realmente con el hecho de Pietra, cuando nos dimos cuenta que esto venía por este lado, por eso nos pareció importante comunicarlo, porque es en una ciudad en la que los límites y los mojones están corriendo todo el tiempo en materia de violencia. O sea, recordemos, incremento del 22% de los homicidios de mujeres en materia de crimen organizado, 9 menores de un año víctimas de homicidio el año pasado. Siempre estamos corriendo esos mojones. Que ya lleguemos a este nivel de agarrar personas al azar, pero solo como sobre, porque Jimmy Altamirano tenía una nota en su cuerpo. O sea, prácticamente el sobre de un mensaje, fue un hecho gravísimo. Esperemos que sea un hecho aislado, que no se repita. El motivo por el cual lo hicieron no lo sabemos. En la dinámica de la investigación creemos que a lo mejor lleguemos. Él iba solo caminando por la calle un día de semana por un lugar en que no debían pasar muchos autos y llovía. La oportunidad, uno puede decir, pero realmente la gravedad es la misma.
Fiscal, usted dice, esperemos que no se repita. Hoy no hay ninguna referencia clara como para pensar que eso podría no volver a repetirse, teniendo en cuenta que, bueno, justamente ya se corrió esa vara respecto de cazar a alguien al voleo y dar un mensaje como estos, ¿no?
No, sinceramente no, por eso nosotros manifestamos esta preocupación y tratamos de hacerla extensiva al resto de los poderes del Estado, que son los que tienen que encargar muchísimas veces de empezar a encontrar una solución a la situación de violencia que vivimos en Rosario, ¿no? Nosotros, desde la investigación, desde tratar de desarticular notas criminales, hacemos el aporte que queremos, pero evidentemente la respuesta no pasa por ahí. Siempre, yo creo que por alguna vez con Claudio lo hablamos, desde que empezó el sistema penal nuevo en 2014 en Santa Fe, a la fecha, se triplicó el número de presos. Pasaron de 3.000 y pico a 9.000, y mira la situación de violencia que estamos en el mismo lapso. Lo cual solamente la respuesta por parte de los organismos de persecución del Estado no es el camino para encontrar una solución, y todas las personas, los actores políticos de la provincia tienen que sentar de la provincia de la Nación a ver de qué manera se encuentra una solución para una situación que es inédita en el país, lo que pasó en Rosario.
Matías, volviendo al caso Altamirano, dos temas: uno, el relevamiento de cámaras, si pudieron hacerlo, y otro, esta versión que se corrió ayer, inclusive trascendió desde fuentes policiales, de que habría habido allanamientos, no detenciones, pero sí allanamientos. ¿Hoy se puede decir que no hubo ni allanamientos ni detenciones, o hubo algún allanamiento en Rosario ayer entre las 7 de la mañana y las 9 de la mañana?
No hemos allanado ni hay detenidos. Las medidas que estamos haciendo son, como le digo, tomar entrevistas a todas las personas que conocían a Altamirano, hacer un relevamiento de cámaras, en el cual, bueno, ya vamos avanzando bastante en el camino que hizo, a ver si podemos poner el momento en que es subido al vehículo, analizar teléfonos celulares secuestrados en eso. Hicimos fuimos a sacar teléfonos celulares a algunas cárceles de personas vinculadas, pero allanamiento y detenciones no hubo.
Y en esa investigación y con las pericias, al menos del teléfono de Altamirano, ¿tienen una pista, una hipótesis?
No, la hipótesis más concreta es esa.
Es secuestro.
En ese ida y vuelta que estaban teniendo de hacía varios días entre estas dos facciones, a uno tomaron a una persona y la llevaron ahí como una especie de mensaje hacia que me golpeen la barra, con la intención de que no se jugara el partido y decir, bueno, pues nosotros también te vamos a arruinar el negocio, de alguna manera que...
Matías, al haber sido, si esta hipótesis se comprueba y hubo un secuestro y después una muerte, ¿esto no pasaría a ser un delito federal?
Bueno, lo que pasa es que el delito federal es secuestro extorsivo, pedido de muerte. O sea, te habría que haber tenido un pedido de rescate. Un pedido de rescate, ahí sería cuando la justicia federal toma ese tipo de caso. De esta vez, esto sería una privación ilegítima de la libertad.
¿No? O sea que podemos estar tranquilos que la justicia federal aquí no se va a meter.
No, en este caso no. No hay esa posibilidad, porque como digo, siempre la justicia federal exige el pedido de rescate para tomar un caso de...
Doctor, pensaba también, al margen de las responsabilidades políticas, que son muchas, en este caso en la provincia de Santa Fe, hoy lo conversábamos temprano, ayer el ministro de Seguridad, Rimoldi, estuvo dando explicaciones de cómo se invirtió, ¿no?, en materia de seguridad en el 2022, sin embargo los resultados siguen siendo los mismos, pero usted también nombraba a otros actores que deberían involucrarse, y pensaba también en la responsabilidad que recae sobre los directivos de los equipos de fútbol de la ciudad. Digo, ha sido bastante llamativo también el silencio que hemos escuchado, por lo menos en términos institucionales, de esto que pasó con respecto a Altamirano.
Sí, nosotros nos comunicamos con yo hablé con actores, hablé con algunas personas, básicamente no por una cuestión de tomar una declaración, sino porque para que nos faciliten la cámara de seguridad del lugar. En ese sentido no tuvimos ningún inconveniente. Sí tenemos planeado una reunión, vamos a armar una reunión con parte de la comisión, porque si bien nosotros creemos que la barra no tiene un vínculo con la comisión, sí desde dentro del club se conocen, se saben cosas y se puede aportar información útil, no para a lo mejor para la causa del Altamirano, sino para todo este entramado de causas que nosotros decimos que hay. Así que vamos a, en estos días vamos a reunirnos, hoy por hoy estamos apurados para que no se nos borren las cámaras, para no perder evidencia. Cuando terminemos con esa vorágine, seguramente nos vamos a reunir.
Doctor, le agradecemos este diálogo con Radio Nacional.
Muchas gracias a ustedes. Gracias. Sea un buen día.
Charlábamos con el doctor Matías Cederi, que es uno de los fiscales que está investigando en este caso el secuestro y asesinato de Lorenzo Jimmy Altamirano.
Fíjate vos, Martín, que esto obviamente el funcionario judicial, Cederi, no lo puede plantear, pero veladamente, Brontis, vos se lo recalcaste, otros actores. Es evidentemente aquí no hay, los últimos actores son los fiscales, porque son los que investigan los hechos una vez que sucedieron. Los primeros actores y las primeras responsabilidades caen, de hecho, en el Poder Ejecutivo, luego en el Poder Judicial. Cuando hablo de Poder Ejecutivo, hablo de Poder Ejecutivo con Ministro de Seguridad, Gobernador de la provincia y Jefe de Policía. Nadie dice nada. Secuestraron a una persona en 27 de febrero en Ovidio Lagos. 16 minutos después lo tiran con un mensaje y lo balean en la puerta de un club de fútbol. Astore, de quien recién hablaba Ederi, es el presidente del club. ¿Por qué no sale Astore a decir nada? Porque lo primero que va a suceder es que todos le van a decir, o sea, todos, cuando estamos hablando de todo, la sociedad, sí, y muchos periodistas, sobre todo los periodistas deportivos. ¿Qué pasa? ¿El presidente del club no maneja la barra brava? No, no la maneja hace 15 años, de la muerte del Pimpi Camino para acá y antes. El problema de Newell's fue Eduardo J. López. Entonces, a partir de allí, es Newell's. O sea, no tiene sentido. ¿Qué vas a cuestionar? Un presidente que hace malabares para estar allí. Que yo no entiendo nada de Newell's Old Boys, no entiendo nada de barra brava y no entiendo nada de fútbol, pero sí entiendo algo del delito. Y la barra de Newell's es ingobernable. No casualmente, 8 de los últimos barra bravas están o muertos o presos. Uno de los que está preso para 20 años es René Ungaro, quien mató a Pimpi Caminos. Y hay también una cuestión velada allí. ¿Por qué no pasa nada en la barra brava de Central? ¿Quién maneja realmente las dos hinchadas? ¿Es realmente Guille Cantero quien maneja las dos hinchadas y tiene un gerenciador? ¿Y ese gerenciador tiene que ver con la otra hinchada? Preguntas. Pero evidentemente, independientemente de esta realidad, sí está la realidad de un poder ejecutivo que tendría que, en este momento, Martín, Patricio, de mínima, decir un mensaje claro a la sociedad. Ayer se reunió Rimoldi con la gente de la bicameral. No planteó un plan. No dijo, miren, vamos a plantear esto, un plan de trabajo, vamos a hacer esto. En este momento, para que la sociedad estuviera al menos, no digo satisfecha ni contenta, pero al menos alertada, debería instalarse el gobierno provincial en Santa Fe de Orrego, no en la Casa Gris en Santa Fe. Santa Fe capital tiene 7 muertos, tiene 2 muertos.
Van decreciendo los hechos de violencia en la capital.
Nosotros tenemos 33. Claro. Uh-huh. Siete muertos. Nosotros tenemos 7 muertos en lo que ven. Nosotros 33. Van decreciendo, Patricio, pero van aumentando año tras año. Sí, claro. Uh-huh. O sea, hace 5 años atrás, en enero Santa Fe tenía 2 muertos. Razón, hoy tiene 7. Y Rosario tiene 33. Y no se instalan las fuerzas políticas en Santa Fe. No hay un plan. Nadie le dice un plan a la sociedad de qué va a suceder. Y bueno, habrá que esperarlo.